Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCA Radio Faro, compuesta en marcha y retroceso al punto de espera del 91.3 de la FM en Ripollet Radio vía maspalomasahoraradio.com.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Vuelos. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, desde acá Radio Faro os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripolletradio.cat y más palomas, ahora radio.com. Volaremos una vez más con nuestros colaboradores habituales Vicente Vargas y Ramón Cutanda. Además, estarán con nosotros con motivo del 18 aniversario de la aerolínea virtual Al-Ándalus, Armando Carmona y Jorge Sánchez. Y en el tema de nuestro debate hablaremos de cuál es tu avión preferido, entre otros temas. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Comenzamos las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
Pues nada, comenzamos con las noticias.
Así, alas, en frío, vamos a saco. Por empezar así a pie cambiado, cambio yo también. Y te voy a empezar con aviación real, porque entre todas las noticias de simulación se ha colado el pasado 27 de enero, pues el nuevo Boeing 777-9, pues hizo el primer despegue desde la factoría de Boeing, además con bastantes problemas porque la meteo no fue muy, muy benigna en este caso, pero bueno, al final salió todo bien y pues ya tenemos otro modelo más que mirar para ver quién va a ser el primero que nos lo va a poner en el aire en el mundo de la simulación. En cuanto a simuladores, por supuestísimo, pues seguimos, el gran notición sigue siendo el nuevo Flight Simulator, que hay algunas novedades como que ha cambiado de nombre. Empezó por la AlphaTech 1, se supone que íbamos a tener ahora a finales de enero la AlphaTech 2, pero han decidido cambiarle el nombre y llamarle simplemente Alpha. La siguiente novedad importante es que ya se abre el SDK, que es el Software Development Kit, o las instrucciones para que cualquiera que quiera meterle mano, es decir, que quiera desarrollar escenarios, aviones, añadidos de meteorología, de cámaras, etcétera, pues saber qué idioma habla y saber cómo tiene que programar esos añadidos. Bueno, y pues Microsoft ha seguido publicando su serie de vídeos y demás. Y hay una herramienta que yo recomiendo que veáis, ni confirmo ni desmiento, no digo absolutamente nada, pero quien quiera hacerse una idea de más o menos cómo es el simulador, hay una herramienta ahí perdida que encontré de casualidad, que está en la tienda de herramientas de Windows 10, en la tienda de Microsoft, que se llama EarthView Map 3D, que es un poco como el Google Earth, como el EarthView de Google, pero a lo Microsoft. Y no va muy desencaminado lo que os podéis encontrar en el simulador. Y hasta ahí puedo leer. No, No digo nada más, pero por ahí van un poco los tiros. O sea que se reutiliza un poco esa tecnología en el simulador. Bueno, en cuanto a aviones, pues tenemos bastantes novedades. Voy a ir medianamente rápido y me voy a saltar algunos, pero básicamente, bueno, ya me voy a centrar primero en los grandes. PMDG está bastante activo y además se ha modernizado y profesionalizado bastante. Me gusta mucho el cómo se han organizado. Han decidido estructurar mejor lo que son actualizaciones y nuevas versiones, el cómo van a trabajar y presentar. Y bueno, pues entre ellos, lo primero que las novedades van a ser entre martes y miércoles. Y las aplicaciones, porque sabéis que siempre después de publicar un producto hay problemas inesperados. Y si lo publicas en un viernes, pues tienes que hacer que la gente trabaje sábados y domingos. De esa manera, hacerlo al principio de semana, se garantizan que el lunes preparan todo, martes o miércoles se publica y tienen ahí un cuello de unas 72 horas para solucionar cualquier problema urgente sin tener que acudir a la oficina en horas que no son correctas. Bueno, como digo, pues ahora se ha publicado la variante 600-700 de su último, NGXU, y también están ahí asomando las actualizaciones para el 747 y el 777. Luego también sabéis que está trabajando en una plataforma nueva a nivel de organización de vuelos, de un centro de operaciones que también está ya en betas privadas y debería sumar para los demás dentro de no mucho. Otra importante novedad es que Milbiz, pues lo hemos comentado muchas veces en las noticias, que había un desarrollo del Super King Air KA-450i, que lo publicaron, lo retiraron y han estado, pues no sé, yo creo que cerca de 2 años arreglando lo que no les gustó de aquel primer lanzamiento y ya está por fin disponible para todo el mundo. Ya digo que me voy a saltar un montón, voy a ir sobre todo a lo gordo. Carenado, como siempre, pues sabéis que sigue publicando un montón de aviones de una calidad bastante buena. Sabéis que también hace años probó Alabeo, pues en este caso pues tenemos novedades tanto de propios de Carenado como los de Alabeo, que en este caso serían con la marca Carenado, sería la Cessna Citation XL560, que ha salido para Flight Simulator y Prepare, y de Alabeo pues ha salido una avioneta de aviación general, la Cessna C-170B. Luego también de aviación privada, de jet privado, X-Flight ha publicado también otra Cessna Citation Longitude para X-Plane 11. A2A Simulations, que sabéis que soy un súper forofo por la calidad de sus productos, pues bueno, ha sacado el J3 Cap, que es el que nos carga en el que viene incluido con Prepare. Bueno, pues ha sacado una versión ultra realista para Prepare 4. Luego un avión que también parece ser que ha levantado bastante expectación entre X-Plane 11, es una Cirrus SR-22 desarrollada por Torque Sim y Real Sim Gear. Y bueno, pues JazzFly, que también sigue súper activo, también está haciendo cada vez más aviones, pues ha publicado un Robin de R400 pequeño para X-Plane 11 y ha publicado una vista previa que todavía sabe poco, pero la verdad es que promete, que es un 747, que sí, estamos todos hinchados de 747, pero en esta ocasión se han centrado en el clásico, en el original, en el primero que voló. Y ya digo que está todavía en primeras versiones, pero parece que va a ser bastante interesante. Y otros dos de los grandes en este momento, que son Aerosoft y Flysyn Labs, bueno, pues los dos han hecho algo muy parecido, que es, por una parte, publicar pequeñas actualizaciones, como es habitual, pero los dos se han mojado un poco a la hora de hablar sobre el futuro. Y han dicho dos cosas interesantes. A ver, como siempre en estas cosas, lo han dejado un poco sin entrar demasiado en detalle, pero se intuye lo que han querido decir. Ambos lo que han dicho es que el futuro del nuevo Flight Simulator 2020 es muy, muy, muy prometedor, que es una plataforma impresionante y que, vamos, que se van a lanzar de cabeza. Pero, ojo, también han comentado que una de las cosas que más les decepcionaba de Prepare 4 era la calidad de los gráficos. Y parece ser que la versión 5 de Prepare va a meter bastante caña en ese sentido. Con lo cual, ojo, no lo demos por... Parece que hemos estado hablando del Flight Simulator 2020 y que va a ser el futuro y el salto, pero no nos olvidemos de que las plataformas actuales no se van a quedar quietas y van a avanzar. Y en esa línea apuntaba sobre todo Aerosoft que los avances que podemos ver en el primer 5 que debería salir este 2020, pues que digamos van a ponerse un poco a la par con las expectativas gráficas que todos teníamos. Así que la guerra está servida y aquí pues los mayores beneficiados vamos a ser todos los usuarios. Avanzo rápido, que ya no me quiero extender mucho más. Escenarios, ¿qué tenemos? Pues Pilots ha publicado Santiago de Compostela para Prepare 4, Tenemos de MK Studios el Tenerife Norte y está trabajando también en un escenario para Sevilla. Windsock Simulation también está trabajando en otro escenario, en este caso para Ibiza. Y fuera de España tenemos que Runway 26 ha anunciado el Puerto Plata en República Dominicana para X-Plane 11 y Sierra Sim pues ha desarrollado un montón de escenarios para Latinoamérica, como Montería en Colombia, Bucaramanga también en Colombia, Managua, Nicaragua y San Pedro de Sula en Honduras. Con respecto a redes, pues tenemos que BadSim ha anunciado de que va a tener que desconectar a los usuarios de la red de X-Plane, que no puedan volar como mínimo con 20 fotogramas por segundo, 20 imágenes por segundo, porque eso produce problemas en la red. Entonces, atentos a eso, que si no llegas a esa calidad, puedes tener desconexiones en de X-Plane. En cuanto a añadidos o extras, pues bueno, FS Chucrew ha estado súper activo y ha estado trabajando en desarrollar y actualizar versiones para un montón de aviones, así que si no voy a entrar en el listado, pero si te gusta, pues echa un vistazo, que seguramente tengas algo que te interese. Y bueno, de audio, tenemos un paquete de audio muy interesante desarrollado por Immersive Audio para el Boeing 737, que vale para todos los modelos. Destaca un motor CFM, incluyendo los nuevos de PMDG. Y luego, bueno, pues vamos a terminar indicando que ORBX pues está haciendo un pez cada vez más gordo, y es que está trayendo un montón de desarrolladores a su plataforma de venta, de tal modo que los dos grandes que se han incorporado ahora y que venden sus productos a través de esta tienda de ORBX, pues han sido Milbiz, del que hemos hablado antes, que a partir de ahora todos sus aviones y helicópteros los vamos a encontrar dentro de esta plataforma de ORBX, y también Allprop, pues también se ha sumado, que ahora la empresa se inició como Allprop y luego la han cambiado de nombre y ahora se llama Parallel 42. ¿Qué tiene Parallel 42 y Allprop? Pues todos los paquetes de inversión, estos que añaden efectos meteorológicos que mejoran pues toda la lluvia, mejoran toda la condensación de aviones y demás. Hay varios modelos específicos y uno genérico, y también el Chase Cam, que es este sistema de gestión de cámaras, que es súper popular, y de hecho pues parece ser que incluso la gente últimamente le gusta más la última versión que la del EZ Cam, que hasta ahora había sido el rey. Bueno, pues estos programas, que son, como digo, de Allprop y luego desde ahora Parallel 42, desde ahora se venden directamente de la tienda de ORBX. Y bueno, pues hasta aquí llegamos las noticias de este programa.
Pues muchísimas gracias, Ramón, y como siempre, felicidades.
Nada, un placer.
En el tema de la UVA hablaremos con Armando Carmona, que es el creador y director, y Jorge Sánchez, administrador de la página web de la UVA Al Andalus. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes.
Armando Carmona es el creador y director de Al Andalus, y Jorge Sánchez, administrador de la web de la misma compañía, de esta UVA, que además celebran su 18º cumpleaños en esta compañía, y podemos decir que quizás, si no de la antigua, de la más antigua, de las pioneras entre nosotros aquí en España. ¿Cómo surgió la idea de Al Andalus?
Pues mira, como pioneros no somos. Ahora mismo yo creo que está Irispania, que son más antiguos que nosotros, pero quizás seamos los segundos. El tema de empezar esto, pues todo de rebote. O sea, yo desde pequeñito estaba con el tema de los aviones. Me encantaba el mundo de la aviación. Siempre, vamos, en su día quise ser piloto, pero la vida es como es, y acabé por otra parte. Pero el gusanillo ese siempre se te queda. Y con el tema de los ordenadores y los simuladores, pues incluso desde MS-2 estaba con el tema del Flight Simulator, el antiguo, que eran unas rayitas que con el que uno alucinaba, y ahí no se veía nada más que raya. Pues con eso ya era una pasada. Y por ahí hemos ido pasando hasta el 95, el 98, el 2000. Y un día, pues ya con el tema de internet, pues se me ocurrió bichear por aquí por la red. Y ya encontré el tema de las aerolíneas virtuales. Entonces descubrí un mundo nuevo. Y nada, pues surgió el tema. Yo me afilié a una aerolínea que ya no existe, que se llamaba España. Ahí aprendí un poco, pero bueno, yo quería hacer algo más. Con eso me aburría un poco. El tema es que empecé a repintar aviones, y con el tema del repintado de aviones, pues se me ocurrió el tema de hacer una aerolínea nueva. El verde y el blanco es porque yo soy del Betis. Entonces, bueno, lo tenía claro.
No dejan de ser los colores de Andalucía.
Por eso aproveché el tema de Andalucía. Y como estaba Iberia y estaba España y estaban... Digo, a ver qué nombre así un poquito que tenga que ver con nuestra tierra y que sea así también un poco de civilizaciones que han pasado por aquí, pues lo tenía claro, Al-Ándalus.
En estos 18 años habréis vivido muchísimas cosas, habrán cambiado muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que más resaltaría durante todos estos años en la compañía?
Lo que más resaltaría, pues, hombre, es que esto ha ido evolucionando. El tema de los simuladores no tiene nada que ver tal como empezamos a lo que hay hoy en día y lo que tiene que venir, porque según vemos están por ahí haciendo cositas nuevas. Y la verdad, yo sinceramente tengo un poco abandonado el tema desde hace un par de años por cuestiones personales. Pero sin duda retomaré esto en cuanto esto salga a la luz, porque ya he visto por ahí vídeos y me apetece mucho. No sé decirte exactamente qué es lo más puntual así, o no, la verdad es que no. Quizá es la misma evolución del simulador. Todos los avances que tiene Internet, pues todo acompaña.
Jorge, tú eres el que llevas el tema de la web. ¿Te dan muchos problemas los pilotos con el tema de actualizaciones o cambios que realizas en la página?
Hombre, muchos problemas tienen lo suyo, porque realmente la página web no es únicamente una página web con un foro. Lo cierto es que se desarrollé hace ya unos años, digamos, como una especie de intranet. Entonces, dentro de la página hay muchos apartados con mucha programación de temas relacionados con la compañía. Las personas que están dentro de la compañía tienen buenas. El problema es que esas ideas que se le ocurren a la gente, soy yo el que tiene que llevarlas a la práctica en muchas ocasiones. Y claro, me piden, por pedir que no quede, como suele decir, piden de todo. Entonces, ahí es la dificultad, y es donde está el tira y afloja entre lo que el tiempo disponible me permite hacer y lo que la gente le gustaría.
Mira, José Luis, perdona, dime. Que te haga un inciso. Quizá a la pregunta que me hacías antes, el salto, digamos, de calidad, se lo tengo que agradecer precisamente a Jorge, ya que está aquí, pues aprovecho. Hombre, y él lo sabe, además, porque esto antes se llevaba a mano, y cuando él llegó, pues, ya te digo, esto está todo automatizado y se ha ganado una barbaridad.
Oye, y una cosa que yo tengo curiosidad. Después de tantos años, ¿cómo siguen engañando todavía?
¿Qué, cómo nos siguen engañando o cómo engañamos nosotros?
Como quieras, me da lo mismo.
No, hombre.
¿Engañando en qué sentido? es lo que habría que matizar, ¿no?
Claro.
Sí, una pregunta. ¿Cómo tenéis estructurada vuestra aerolínea virtual? Me refiero, si yo, por ejemplo, estoy interesado en entrar, ¿y cómo empezaría en
Aerala? ¿Cómo empezarías ahí? Pues mira, aparte de registrarte, que es lo primero que tendrías que solicitar, no todo, ya te digo, que no todo el mundo que se registra entra, porque después de tantos años, a través de los propios registros, ya he aprendido a saber quién es el que va en serio y el que no va en serio. Una vez que ya eres admitido, tienes bastantes posibilidades y bastantes tipos para volar aquí. Aquí hacemos, por ejemplo, muchos tipos de vueltas. Tienes vuelos asignados toda la semana. De vez en cuando hay eventos, incluso puedes volar en red, que es otro de los atractivos que tiene esto. Con el identificativo nuestro, puedes usarlo para volar en las dos, digamos, redes principales en Batzing o en Ibao. Posibilidades hay bastantes. O sea, y aburrirte no te aburre si te gusta.
Y cuando aceptáis el piloto, su entrada dentro de la aerolínea,
sí.
¿Qué es lo que me refería antes? ¿Cómo empieza? O sea, ¿ya empieza volando el avión que él ha estado volando hasta ahora de forma por su cuenta? ¿Debe de pasar por algún tipo de planning?
No, aquí nunca hemos puesto trabas ni topes para poder volar una avioneta de dos plazas o volar un 747. Puedes volar con lo que te apetezca. De todas las aeronaves que tenemos, incluso las que no tenemos. Si alguien tiene un avión especial porque lo ha comprado y eso, aunque no tengamos nosotros las texturas de ese avión, puede volarlo perfectamente si ya está admitido con el identificativo nuestro. Nosotros digamos que tenemos que respetar unos mínimos. Nosotros tenemos unas reglas que están en la página, están perfectamente visibles ahí para todo el mundo y hombre, y compartimos una ética y un respeto por los demás.
De todas formas, tú con tu simulador puedes volar y hacer lo que te dé la gana, obviamente. Lo único que ocurre es que lo más probable es que si tú tratas de reportar ese vuelo para que un administrador de una vuelta te lo valide, pues te lo va a rechazar, simplemente. Otra cosa diferente es que tú vueles en una red como Ibao, por ejemplo, y que no solo incumpla la red, o sea, las normas de vuelo, sino que también incumpla las normas de Ibao. Entonces, ahí el problema va a ser Ibao, el que te va a echar. O sea, hay una diferencia, yo pienso que hay una diferencia entre lo que es que cada uno vuele como quiere, que él, o como quiera, que es lo que proponemos desde Alando, es decir, que cada uno vuele con lo que le gusta, como decía Armando, con el avión que le gusta, mejor o peor en función de los conocimientos que tenga esa persona, ¿vale? Porque hay mucha gente que sin estudiar aviación, el primer avión que vuelan es el 7, ¿vale? Uh-huh. Desde Al Andaluz cada uno puede volar como quiera. Distinto es que después esos vuelos les sirvan para algo. Eso es una cosa. Y otra cosa, por supuesto, muy diferente es el que alguien pretenda después validar esas etapas que ha realizado porque él las ha querido volar así sin respetar las normas que se han impuesto. Entonces eso evidentemente se rechaza desde la...
¿Con cuántos pilotos contáis en la compañía y luego cuántos son participativos dentro de ella? Me refiero a todos los tours, porque estoy viendo que hacéis un montón de tours a lo largo del año.
Pues mira, casi desde el número 101, que soy yo, hasta el 999, puede que haya asignados ahora mismo unos 700 o por ahí. Pero realmente esos 700 ya te digo yo que no hay. ¿Activos, lo que son activos? Pues quizá uno entre 90, 80, por ahí.
¿Y ya son?
Sí, sí, ya con eso ya vale.
Bueno, vamos a ver. Durante estos 18 años, ¿qué sí. tenéis? Habéis hecho muchas cosas y tal, como se ha comentado, pero ¿tenéis pensado algún tipo de celebración, algún evento, alguna historia, o es un año más?
Esperamos hacer algo especial para este 18 aniversario. Ya, digamos, me quedé con las ganas de hacerlo el año pasado y creo que este va a ser en el que lo vamos a montar de verdad. Normalmente siempre, todos los años, sobre todo los primeros, hasta el 12 o el 13, nos encargábamos de hacer un evento, bien en España o bien internacional, en cualquier otro. Normalmente siempre nos íbamos a países sudamericanos por el tema del control. Evento, cuando me refiero a evento, me refiero a algo que se hace online, bien en la red Ibao, casi el 99% lo hemos hecho siempre en la red Ibao, y es una forma también de mostrarnos fuera. Para mí es importante el tema de estar online y de que se vea, es la mejor propaganda que se puede hacer de la compañía. De hecho, casi todo el mundo que entra, entra por eso, porque nos ve volando fuera y tienen interés, se meten en la página, ven que hay muchas cosas. Hablan con otros compañeros, esos compañeros les recomiendan la página. Y digamos que es lo importante, Así que seguramente montaremos un evento.
Bueno, yo tenía una de las preguntas que tenía en la recámara y ahora a lo mejor es un buen momento de engancharla. ¿Había algún momento de verdad de decir, ¿y qué necesidad tengo yo de todo esto? ¿Le doy las llaves a otro y que siga adelante? ¿O nunca ha pasado ese pensamiento? Armando, por la parte de, lógicamente, de organización, y a Jorge, que creo que no se habla lo suficiente con todo lo que lleva a nivel técnico, que tela, que esa podemos seguir hablando después.
Pues, ¿qué te digo? Todos los días, porque la verdad es que es un trabajo, esto es un trabajo. Yo al principio estaba todos los días montones de horas dedicado con esto. Llegaba a casa y lo primero que hacía es encender el ordenador y no volaba, porque directamente me ponía con la página web y me pegaba pues 2, 3, 4, 5 horas delante de la página web, modificando cosas, haciendo cosas nuevas, metiendo gente, preparando cosas. Cuando te dabas cuenta, se pasaba el tiempo y no había volado, te llevabas todo el tiempo. Eso con un día, otro día, otro día, otro día, quema y te agobia. Ya después me encargué de reclutar gente, como decía antes, que me ayudara. Es lo que yo quería, sobre todo gente que me ayudase, gente que colaborase. Y gracias a Dios hubo gente y que aún está con nosotros, que sin ellos esto no hubiese salido para adelante, eso sin duda. Y gracias a esta gente, hombre, te quitan bastante trabajo. De hecho, como ya os decía antes, llevo bastante tiempo, digamos, sin entrar 100% por aquí y esto sigue. O sea que siempre he estado ahí, he querido estar. Para mí esto es como si fuera mi niño, es como mi niño chico. Lo parí yo y me da cosa de dejarlo, la verdad. Por eso sigo, aunque esté lejos, sigo. No sé, Jorge, ¿qué diría?
Yo para mí las ideas de los pilotos que me proponen, que claro, cada vez eran más sofisticadas, cada vez que avanzaba en una cosa me salían varios frentes adicionales para desarrollar. Lo que empezó, yo empecé preparando un tour, digamos, para el tour biplano, y a partir de ahí pues fui desarrollando cosas, aplicaciones que necesitaba para el tour, para hacerlo más atractivo, y me fui liando, y como dice, me fui liando la manta a la cabeza, y al final ya empezaron a llegarme peticiones y llegó un momento que dije, vaya lío en el que me he metido yo de horas de programación, porque no era solo la página web, ya era la caja negra, digamos, el registrador, la aplicación de desarrollo para tu plano de acción visual, y claro, eso en una primera versión sencilla con mi idea, cuando empezaron a verlo otros compañeros, pues claro, ya empezaron con ¿y por qué no tiene esto? ¿Y por qué no le añades esto otro? ¿Y por qué no? Entonces, en el que ya dice, mira, te llega un momento que dice, hacedlo ustedes y dejadme a mí tranquilo, que ya no tengo más tiempo libre para eso. Pero bueno, en la medida de mis posibilidades fui atendiendo a todas las peticiones que me fueron planteando, y las que no, pues han ido dilatando a lo largo de los años. La página web, como os dije al principio, de automatismo, que funcionan de automática, de registros, de acciones, que también hace que la labor después de mantenimiento de la página sencilla. Pero claro, eso ha requerido muchas horas de programación en las que he dicho lo que habéis, he pensado lo que habéis dicho. ¿Para qué me había metido yo en este lío cuando yo lo que quería simplemente era volar con el simulador de
vuelo? A ver, yo llegué a Aero Andalus ya bastante avanzada hace años, pero ya había corrido mucho. Entonces, a ver, yo la sensación que tengo es de que fuisteis pioneros en muchas cosas, desarrollando herramientas que hasta el momento pues eran inéditas y eran herramientas muy, muy personalizadas para la aerolínea y que ofrecían pues posibilidades únicas. Pero lo cierto es que a día de hoy se han ido desarrollando una serie de herramientas, algunas de ellas en código abierto, que podrían sustituir en gran medida muchas de las cosas que ya están hechas. Y supongo que eso, pues, lógicamente te supondría una liberación. Pero claro, por otra parte, pierdes el control. Mientras que ahora es Juan Palomo, tú te lo guisas y tú te lo comes y funcionará mejor o peor, pero sabes que es tuyo, nadie te lo va a quitar. el hecho de saltar a algo que está desarrollado por terceros, que puede funcionar X tiempo y luego dejarte tirado, no sé también si te has llegado a plantear el sustituir o el utilizar algo de lo que ya estaba hecho, como lo que comentabas, FS Airlines, bueno, pues ¿para qué vamos a reinventar la rueda? ¿O para qué voy a seguir actualizando esta herramienta? Pues mira, trasladamos aquí tal. ¿Eso lo has previsto alguna vez o cómo se inclina ahí la balanza en eso?
Claro, eso, digamos, un poco filosofía de personal de cada programador, ¿no? Como bien has dicho, el problema de las herramientas open source, es decir, las herramientas de código abierto, es que va un poco a lo que la gente quiera mantener o quieran abandonar. Yo recuerdo cuando yo hablé con Armando, porque yo entré en la compañía bastante tiempo después de que Armando lo hubiera creado, y bueno, yo llegué a un momento que lo que había en la compañía era un auténtico galimatías, cada uno hacía un poco lo que le daba la gana, cada uno ponía las páginas como quería, un poco libertad absoluta, cada uno gestionaba los tours a su manera. Entonces yo, una de las cosas que le dije a Armando, de cambiar la página a un gestor de contenidos, digamos, que era un poco por normalizar, digamos, la forma en la que todo el mundo tuviese que preparar los tours o las vueltas o lo que quisiera dentro de unos cánones, ¿vale? De forma que fuera todo mucho más homogéneo y mucho más fácil de gestionar, y un único sitio de gestión común. Si nosotros ahora le damos la vuelta a eso y volvemos a tener, por ejemplo, un foro que está hecho con una herramienta, un gestor de vueltas que está hecho con otra herramienta, un gestor de las puntuaciones de los pilotos con otra herramienta, y te lías a poner herramientas que sí, que individualmente están a un nivel mucho más avanzado que a lo mejor lo hemos desarrollado, pero que en conjunto suponen un auténtico galimatías, sobre todo para interconectar. Entonces, yo ahí es una valoración que hay que sopesar con tranquilidad, porque a nivel técnico puede suponer más esfuerzo interconectar todo eso que decir, mira, me voy a quedar con lo que me gusta de este, me voy a quedar con lo que me gusta de este otro y me hago algo personal. Como dices bien, depende un poco ya de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, eso es un tema que se puede discutir, se puede hablar, pero que tiene ese inconveniente, que es que, al fin y al cabo, es como volver otra vez a lo que teníamos al principio, aunque sí, sea más automatizado lo que quiera, pero un poco a tener cosas por ahí separadas que después hay que hacer que interrelacionen. Y eso lo veo bastante.
Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad. Y os deseamos no 18, sino 18.000 cumpleaños más.
Pues muchísimas gracias. Y nada, encantado de haber estado aquí compartiendo este ratito con ustedes.
Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Estás sintonizando el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cap, además de Más Palomas, ahora radio.com. Esto es Acá Radio Faro y nos vamos a nuestro destino del programa, nuestro debate. ¿Cuál es tu avión favorito? Buenas tardes a todos.
Hola, muy buenas
tardes.
Vamos a ver, el tema del debate de nuestro hoy, hay varios temas en cuestión, pero sí que hay uno con el cual me gustaría que empezáramos, y es, ¿cuál es tu avión favorito?
Pues yo, mi con muchísima diferencia, es el 737 de PMDG. Yo mismo me he querido autoengañar y decir, joder, no vuelves siempre este, prueba este. Y he probado un montón de aviones, ¿no? Y acabo de dar cuenta de que la he cagado porque es el que vuela últimamente, pero miento. O sea, mi favorito es el Concorde, lo sabéis. acabo de autoengañarme. Pero bueno, dentro de los generales que vuela la gente normal, para mí, sin ninguna duda, fue descubrirlo y cuando dije, vale, esto sí es simulación. Y desde ese momento... yo creo que desde que probé el 737 de PMDG, yo creo que desde entonces no he volado nunca aviones gratuitos. Desde entonces cualquier otro avión me sabía poco y lo encontraba de poca calidad. Concorde aparte, ¿eh?
¿Y tú, Vicente?
Tú ya sabes que yo soy más de aviación general.
Sí, yo sé que... Ligera. Bueno, yo lo que sí sé es que a ti te gusta el VAE.
Sí, bueno, porque es que en mis tiempos ya hace tiempo, lleva bastante tiempo, yo volaba la TR de Fly One. porque me gustaban los aviones hasta ese tipo de tamaño, pero realmente a mí lo que me gusta son los ligeros, y antes lo hemos comentado en privado y demás, yo A2A y en especial la 182 es mi avión preferido, para mí es el mejor avión de aviación general que existe.
Sí, yo digo que una vez que te haces fan ya vas siguiendo y no defraudo ninguno, porque yo también tengo la Comanche 250 y también compré el Texan, el T6 de entrenamiento, y bueno, es eso, es una pasada el si no los arrancas bien, cómo ratean, el si no haces bien la mezcla, cómo se sobrecalientan. Bueno, fue en los de A2A, me dejaron súper pillado, fue la primera vez sobrevolando una, no me acuerdo qué montañas fueron, que se queda el avión que no responde, que le ha pasado esto, se ha quedado en negro. Entonces, intentando pinchar, me di cuenta de que era como una ventana que tapaba, y entonces veo que se llama el nombre de la ventana se llamaba apoxia. O sea, y lo que estaba simulando era que me había quedado sin aire, y por eso, como estaba sin aire, no podía tocar los controles y no podía manejar, porque se supone que ya me había desmayado y que ya no tenía respuesta. O sea, que ya digo, o sea, es una pasada. Ya lo he comentado en alguna ocasión. O sea, si tú cierras la avioneta y la apagas y luego arrancas el simulador en X minutos, se mantiene la temperatura del motor. Cuenta el tiempo que ha pasado desde que cerraste la sesión. O sea, ese nivel de detalle. O sea, que no las conozca, como dice Vicente, a por ellas, porque ese es el top.
Claro, pero sí que es verdad, y tenéis razón los dos en ese sentido, ¿no? De que A2A está tan logrado que lo único que le falta es el movimiento, pero sentirlo tú. Porque lo demás...
Sí, sí, porque con lo de la QSIM, vamos, que es incluso, hablando de así un poco llano, sería motor vivo. Es que todo lo que haces, depende de cómo lo trates. Si lo tratas bien, pues el motor te funciona como la seda. Como lo trates un pelín mal o un pelín brusco, pues ya sabes que tarde o temprano te vas a quedar sin él.
Oye, ¿no habéis pensado que ninguna otra compañía, o sea, compañía me refiero a otra empresa de desarrolladores de aviones, haya pensado en desarrollar sus aviones igual que hace Cushing?
Bueno, sí, está Air Force Labs para X-Plane, que está prácticamente igual, No, porque tiene también sus cosas. No es exactamente igual como A2A, pero sí que se le acerca una barbaridad. Pero bueno, pero eso es una opinión personal, porque yo he probado los dos y a mí me gusta más A2A, pero no hay que desmerecer el Air Force Labs para X-Plane. Es como si dijéramos el equivalente para el simulador.
Y yo, bueno, no prometo no enrollarme mucho, solo un comentario rápido del tema del Concorde. O sea, bueno, es súper triste que finalmente Flight Sim Labs, al final, pues por triste que resulte, todo el mundo sabemos que la pela es la pela, y al final un desarrollador, pues si no tiene ingresos, pues no desarrolla, tiene que cerrar. Y Flight Sim Labs, pues claro, ha visto la gallina de los huevos de oro en el 320. Ojo, que no le quito mérito, ya sabéis que el 320 de Flight Sim Labs, que creo que fueron, ¿cuántos? 5 o 6 años de desarrollo. O sea, que no se ha sacado un conejo de la chistera, pero claro, han sacrificado el Concorde. Y es una pena porque, creo que esto lo he comentado, llegué a conseguir un manual original de British Airways del año 76, creo recordar, y con ese manual, con el manual original de British Airways, he descubierto muchísimas funciones y características del Concorde que no están documentadas en la documentación oficial de Flight Sim Labs, pero sí están implementadas. Es decir, hay, como digo, funciones, hay procedimientos que no están documentados y, sin embargo, sí que están. O sea, se han tomado la molestia de desarrollar el avión con absoluta fidelidad, aun en el caso de que, pues eso, si te vas guiando solamente por la propia documentación, no lo vas a descubrir. Y lo he descubierto yo con como digo, con un manual original de British Airways del Concorde. O sea, que bueno, ya sabéis que tengo por ahí una presentación que se llama Simulación de la Máxima Intensidad, porque quien quiera llegar al siguiente paso en aviación, pues ya sabéis por dónde tenéis que ir, por el Concorde.
Y también estamos esperando la traducción oficial.
La traducción del manual de British Airways, no, te hago un tutorial, pero una traducción. Oye, por cierto, tengo otra pregunta, porque claro, aquí estamos hablando de cuál es tu avión favorito, pero ¿helicóptero? ¿Alguien vuela helicóptero?
Sí, conocemos nosotros a Fermín, vuela más en helicópteros que en aviones.
Y a Barca también, vuela helicóptero.
Barca también, es verdad.
Ellos casi exclusivamente vuelan helicópteros.
Bueno, ya hablando de, ya que hemos tenido aquí a Aerolandalus, pues hago yo un poco de publicidad. Se está moviendo mucho ahora en... tenemos un compañero, Joaquín, que es, bueno, casi exclusivo de helicópteros y se está moviendo mucho hasta el punto de que están haciendo... El otro día hicieron un evento online para que también admitieran ultraligeros por el Himalaya y están haciendo, están desarrollando, de hecho, se van a publicar ya, una está ya publicada, se publicó el día 1 de marzo y otra va en camino de vueltas exclusivas para helicóptero, o sea que lo tenemos abandonado, pero tiene también su nicho duro.
Yo lo que echo de menos es que la mayoría de los fabricantes sacan muchas historias y muchas cosas para el tema de aviones, pero de helicópteros es que no hay, y eso es lo que echo de menos.
Yo no entiendo mucho, ya digo, nunca me he sentido atraído por helicópteros, pero creo recordar que en algún momento leí que por las características del helicóptero que nunca se iba a poder ofrecer el suficiente realismo o un realismo equiparable a los aviones dentro del simulador. Lo que no recuerdo es por qué, pero ya digo que sí que tienen una serie de limitaciones o de problemas a la hora de simularlo, y a lo mejor quizá por eso tampoco tenga una base más fuerte de... Venga, voy a seguir de abogado del diablo. ¿Y habéis volado alguna vez algún chisme raro? Por ejemplo, el transbordador espacial, que había también uno por ahí, o me acuerdo, mira, hablando de la gente que hace trampa, me acuerdo de un piloto que estaba volando una vuelta mía y tenía que cruzar el Atlántico, y como no tenía mucho tiempo de volar, dijo, esto lo soluciono rápido, se pilló el alcohol milenario y se cruzó el Atlántico. Entonces luego, lo bueno es que luego fue legal y me mandó un privado, me dice, oye, mira, yo es que tengo solo 2 horas de vuelo a la semana, el fin de semana y tal, y yo no me puedo permitir 8 horas volando al Atlántico, si quieres me la validas, si No. Pero la pregunta es, ¿habéis volado vosotros algún chisme de esos raros o no?
Yo no, sí, me atrevío.
Ahora que has dicho el algún milenario, yo la Ala X, descargué de estas que hay ahí gratuitas, al principio de la simulación, que todos hacemos cosas o chorradas de esas, y con el Ala X iba yo volando por ahí, por el simulador.
Vamos a ver, ya hemos hablado de los aviones que preferís y el por qué, ¿no? Pero dentro de eso, ¿qué preferís? ¿Vuelos cortos o vuelos largos?
Yo cortos, por eso me cojo aviación general. Y cuando he volado, sobre todo, bueno, he volado y vuelo aviones regionales. O sea, sí. A mí cada uno le gusta lo que le gusta, pero yo estar ahí sentado 20 horas ahí en un avión, pues, y más aquí en la pantalla, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, eso es sobre gustos, ¿eh? Yo son vuelos de ¿a qué te pillo, qué te mato?
Pues yo tengo de todo, ¿eh? Yo me gustan las dos cosas y depende del momento. Yo esto ya lo he comentado en alguna ocasión, porque tú dices, vale, un vuelo de 6 horas, de 8 horas, joder, qué coñazo, qué aburrido. No, depende. A ver, yo soy una persona que pasa muchísimas horas delante del ordenador. Como comentaba antes Armando, pues, a ver, yo tengo mi web, colaboro con Aerolandalus, colaboro con ASCAP, en fin, tengo mil cosas y yo puedo estar un fin de semana, si no me surge nada, pues igual me levanto a las 9 y puedo acostarme a las 2 de la mañana y he parado para comer y cenar. Entonces, en esa situación, hay muchas ocasiones en las que principalmente mi atención va a estar en otras cosas y me gusta dejar el avión en una segunda pantalla y voy volando, pero no lo dejo solo. Lógicamente vas comprobando que los tiempos de paso son más o menos los correctos, que vas más o menos cambiando el combustible, miras la meteo si se cumple con la predicción, porque claro, luego te puede cambiar la hora o te puede cambiar el consumo. Quiero decir que yo voy atento al momento, si estoy volando, por allá digo, como estoy delante del ordenador, la mayoría lo suelo hacer online. Entonces, si tengo la suerte de que tengo control, pues solicitas el cambio de nivel de vuelo y ya digo que está bastante entretenido. Y luego, por otra parte, a mí personalmente también me toca mucho las narices hacerme el prevuelo, que mientras preparo la ruta y demás, igual me tiro 15 minutos, después enciendes el avión y empiezas con todos los procedimientos, con todas las checklists y tal, que te tiras otros 20 minutos, y cuando hago un vuelo más corto que todo eso, pues me fastidia. Digo, jolín, me he tirado 40 minutos para preparar el vuelo y luego he volado 40 minutos. Digo, no me sale rentable, no me sale a cuenta. Entonces, yo menos de 2 horas, yo creo que no me mola volar. A mí, yo creo que ahí pondría el mínimo. Menos. 2-4 horas sería un vuelo para mí ideal, y luego ya hay veces que sí que me gustan vuelos súper. Algunas veces... hasta el punto, perdón, ya termino, a veces hasta el punto del nivel friki adolescente, que todavía lo mantengo, de dejarme un vuelo transoceánico por la noche, y hay veces que me pongo la alarma y digo, hostia, a las 6 tengo que hacer el step climb, y entonces a lo mejor me pongo la alarma, lo cojo, lo subo de altitud y me echo otra vez en la cama y digo, bueno, luego ya cuando me levante revelo la tripulación.
¿Os habéis visto en algún momento, yo qué sé, pues por exceso de consumo o por alguna historia, de decir, hostia, voy muy cargado y a la hora de tomar tierra me va a fastidiar? ¿Habéis pensado si se puede descargar combustible, no se puede descargar? Lo digo porque es que lo digo como está tan de moda lo del tema de... Bueno, no de moda, es que es una realidad. Pero sí se ha puesto, por ejemplo, Ryanair se ha abanderado como la más ecológica, pues yo os pregunto a nivel de simulación.
A ver, en aviones grandes sí que se puede hacer. Yo, por suerte, siempre me calculo el combustible como Dios manda y siempre voy con las reservas que me tocan. Como tampoco utilizo aviones grandes, bueno, utilizo los regionales, pero quiero decir, como casi siempre son de aviación general, pues yo me lo calculo y de normal siempre voy bien de combustible. O sea, que creo que es una cosa de las cosas importantes que se deben hacer en simulación, que para eso está.
¿Y tú, Ramón?
No, a ver, el tema de combustible es que, claro, esto tiene dos puntos de vista. Me acuerdo cuando pues eso, como todo el mundo empezamos, pues empieza pues de aquella manera. Y calculas, pues, o ojímetro o los primeros vuelos, que bueno, yo pongo siempre el depósito lleno y Dios proveerá. Y luego ya empiezas con algunas calculadoras. Me acuerdo esa famosa de Aerotexas y tal, que le decía, voy de tal sitio a tal sitio, y te decía la cantidad de combustible. O el propio FS Airlines, igual, decía, voy de tal sitio a tal sitio, y te decía el combustible. Pero claro, no tenían en cuenta nada, ni tenían en cuenta tu peso de despegue, ni tenían en cuenta tu carga, ni tenían en cuenta vientos, ni tenían en cuenta nada, ni tenían en cuenta las reservas reglamentarias. Pero claro, a día de hoy, afortunadamente, tenemos unas herramientas que son tremendamente profesionales y detalladas, que te van a incluir todo el combustible que necesitas, y ya tienes que hacer una señora cagada, con perdón, en el cálculo para llegar corto. O sea, que yo creo que siempre te va a soltar. Lo que nunca se me ha dado el caso, y eso sí que sería interesante, nunca lo he simulado, como decía antes Vicente, claro, si tú vuelas aviones pequeños, pues no vas a tener este problema. Pero antes decía lo de los step climb. Si tú despegas con un avión pesado y tienes una emergencia y tienes que regresar antes de haber gastado una cierta cantidad de combustible, vas a sobrepasar el peso máximo de aterrizaje. Y entonces es cuando vas a tener que soltar combustible, vas a tener que hacer un fuel dumping. Y creo que está simulado en muchos aviones, pero nunca lo he hecho. Y ves, eso es una idea buena, hacer una simulación de emergencia, de tener que aterrizar y tener que soltar combustible para poder llegar con dentro de los límites de peso para un buen aterrizaje.
Y ya que has hablado de emergencias, estáis preparando el vuelo, pum pum, os ponéis en marcha, despegáis, y justo cuando os ponéis en marcha surge algo y tienes que cerrar. ¿Qué hacéis? ¿Cerráis el simulador o dais la vuelta y aterrizáis?
Yo tengo, no sé si la conté esta, yo tuve una que creo que fue en Cairo. Sí, fue en el Cairo. Tuve una de esas cagadas monumentales, creo que la conté, que despegó con la puerta abierta. No la cerré. Y entonces, claro, en cuanto mismo despegué, pues no presuricé. Y claro, llegas a lo que tú dices, vale, ¿qué hago? ¿Hago las cosas como deben ser, que es a dar la vuelta y aterrizar, o cierro sesión? Y estaba conectado online. Y entonces, pues nada, tuve que contactar con el controlador y decirle, tengo una emergencia de presurización, tengo que regresar. Y yo diciendo, sí, una emergencia, si le digo que no he cerrado la puerta. Y sí, normalmente lo hago. Igual que los going around, que las frustradas, pues igual, si te estás aproximando, estás llegando y la has cagado, pues macho, pues la has cagado. Entonces, si me doy cuenta a tiempo, normalmente suelo hacer hago un patrón, para que me dé tiempo a reducir altitud, y ya después bajo. Y si encaro mal, o por ejemplo, eso sí que ha pasado muchas veces y creo que nos ha pasado a todos, que llegas tan feliz en baja visibilidad, llegas con tu ILS y entonces, por las circunstancias que sean, no coincide el ILS con la pista. Eso me ha pasado mucho en Rusia. Y entonces tú llegas todo feliz pensando que vas alineado con la pista, y cuando por fin llegas al techo de nubes, te das cuenta que la pista está por otro lado. Y pues nada, pues motor y al aire, y a lo que toca.
Yo sí que intento hacerlo como Dios manda. O sea, si hay que hacer una frustrada, se hace una frustrada, y se cae dar la vuelta y volver al aeropuerto, se da la vuelta y se vuelve al aeropuerto. Otro caso es que por cualquier otro motivo tengas que cerrar porque tienes que salir, pues entonces sí, cierro el simulador y si estoy conectado, desconecto y ya está. Porque si la urgencia es otra, pues cierras todo y ya está. Pero si es por, como ha dicho Ramón, que es algo puntual que te está pasando en el vuelo, pues... Uh-huh. Tienes que solventarlo, claro.
Que levante la mano el que no haya cortado nunca un aeropuerto por mitad del césped o de la tierra.
¡Buah! Eso un montón de veces. Porque es que, mira, ahora que has dicho eso, yo iba con esta pregunta precisamente por lo mismo. ¿No habéis tenido la sensación de que estáis encarando la pista conforme y cada vez estáis a menos, por ejemplo, a una dos millas, una milla, y parece que la pista se va desplazando a derecha e izquierda y dice, joder, ¿te quieres estar quieta? Y precisamente ocurre eso, lo que tú dices. Que cuando vas a tocar tierra estás o en el campo o estás en la hierba, dices, vale, ya te pararás cuando quieras. ¿No lo habéis notado eso?
Sí, hay una sensación extraña. Tú ves el ILS y ves que vas todo completamente alineado, pero tú levantas la cabeza, miras y dices tú, no, esa pista no está derecha ni de coña. Entonces es cuando dices, mira, igual el ILS tiene razón, pero mi instinto no me deja aterrizar así. Desconecto el piloto automático y ya encaro yo. Ya conforme me vaya acercando, si después tengo que cambiar el juego, ya lo cambio, pero me guío por la visual.
Sí, sí. O cuando vas en derivas, sobre todo cuando estás volando vuelo visual, que vas tú con tu corrigiendo la deriva y demás, pero de repente tú tienes que estar a una altura que te has programado en la ruta, de aquí la altura es de tanto. Con eso paso más que suficiente por el trayecto que estoy realizando. Y de repente te ves un pedazo de montaña ahí que sí, tú lo tenías previsto que te se iba a quedar a tu izquierda, pero de repente te vas frente a ella y es porque la deriva no la has estado calculando del todo bien. Y entonces ahí, claro, tienes que virar de forma brusca para cambiar de, o sea, para intentar recomponerte en el rumbo.
Vale, y otra pregunta. Esta sí que tengo yo curiosidad a ver qué hacéis vosotros. ¿Tenéis instalado el vector de ORBX?
Yes.
¿El Global Vector? Vale, bien. Entonces, tú llegas todo feliz, estás haciendo tu aproximación, estás ya cerca de mínimo y entonces te das cuenta de que el vector ha hecho de las suyas y tiene las pistas estas que aparecen hundidas o de repente aparecen levantadas o no se ve la pista porque se supone que está por debajo del terreno, etcétera, etcétera. Mm. ¿Continuáis y que sea lo que Dios quiera o cerráis o reiniciáis o qué hacéis?
No, yo cuando instalo un aeropuerto, lo que hago primero es comprobarlo. Si veo que ese aeropuerto está desnivel o está hundido, cualquier historia, o las pistas, parece que vaya circulando por en medio de un carril de una montañita, automáticamente lo elimino y cojo el de defecto. Precisamente por eso, porque una vez creo que me ocurrió, no lo comprobé y joder, es que te hundes, o sea, te caes al suelo.
Eso, por ejemplo, uno de los clásicos era Baraja. El Baraja, cuando instalabas el... Si no aplicas la corrección, era uno de los aeropuertos que se te quedan hundidos.
Uh-huh. Yo hago lo mismo que tú. Primero, lo compruebo. Cuando instalo un aeropuerto nuevo, lo primero que hago es comprobarlo. Y luego, sí, es verdad que a veces ha salido con desnivel o hacia arriba o hacia abajo y empiezas ahí a encajar, pues bueno, si lo meto esto arriba y esto abajo a ver cómo funciona, elimino este o elimino aquel, a ver, voy a desactivarlo para probar e incluso ahora ya no, pero cuando era el FSX me metía en el configurador, o sea, del propio simulador para empezar a mover ahí alturas, historias, pero vaya, es un coñazo.
¿Nunca os ha pasado con aeropuertos por defecto? Por ejemplo, quiero recordar que Cali en Colombia era uno de los que quedaban literalmente en un pozo. O sea, sí. Tenías que hacer un picado, pero picado es de voy contra el suelo para poder meterte porque se quedaba justo abajo. Y creo recordar que era con defecto. ¿No os ha pasado nunca así por sorpresa?
No, yo lo que sí me he encontrado es aeropuertos que no vienen en ningún sitio y tienes que utilizar por defecto, sobre todo los aeródromos, más que nada, ¿no? Más que aeropuertos. Y bueno, vas volando, pum pum, y cuando te estás aproximando a 7-8 millas, ves que está todo bien, pum pum, no hay ningún lugar, pero cuando vas a entrar, es que está metida la pista en un hoyo. Y tienes que meter una picada final, pero brutal, voy a decir, ¿y esto? Y eso también es eso, precisamente por no haberlo mirado antes, ¿no? Pero es que a veces no tienes otra alternativa, es que o aterrizo en ese aeródromo o no hago el vuelo, porque es que está completamente en un hoyo y viene por defecto.
Claro, es que esa es la importancia de prepararte el vuelo antes. Sí. Ya, o sea, en todos los sentidos. O sea, comprobar los aeropuertos en el simulador y otra cosa, pues, saber a las alturas y demás de los aeropuertos a los que vas o a los aeródromos.
Ya, pero eso donde más se ve es en África. Que, por cierto, no sé si visteis la noticia, ORBX va por fin a empezar a trabajar con África.
Sí, está ya en beta. No lo he comentado antes en noticias, sí que lo tenía, por centrarme un poco en las cosas más de España y Latinoamérica, pero efectivamente están metiéndole caña. Han publicado ya una lista bastante larga de vistas previas, o sea que parece que va todo viento en popa. El que parece que sí que se descuelga y se cae y no va a salir va a ser Asia. Ese no creo que salga. Pero África parece que le van a dar el último empujo.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde acá Radio Faro os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros colaboradores Vicente Vargas, Ramón Cutanda, Armando Carmona y Jorge Sánchez. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de José Luis Palma. Adiós.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo.